En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hoy tenemos un programa muy interesante, les podría decir que como siempre, pero el de hoy es muy interesante. Aparte, por supuesto, de contestar a todas sus dudas que nos tienen que seguir mandando, por favor, a economiaparatodos@esradio.fm, vamos a hablar de esa polémica, no tanto por la polémica, sino por lo que hay detrás, esa polémica que se ha generado después de que la vicepresidenta del Gobierno, el viernes pasado en el Consejo de Ministros, adelantara que había más de 500.000 personas que cobran el paro y a la vez trabajan. Bueno, las cifras no eran esas exactamente. A las pocas horas el Ministerio de Empleo tuvo que salir a corregir a la vicepresidenta, a decir, hombre, no todos son fraude, hay, en fin, personas que o bien no han hecho todavía bien, no han cumplimentado bien los documentos para el paro, bien han dado un papel que no era, bien les falta un papel, en fin, que había ahí un poco de todo. Pero el tema ha seguido coleando y este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, pues ha habido el típico enfrentamiento entre las dos Sorayas, pero se han metido por medio el ministro que fue Valeriano Gómez de Trabajo del presidente Zapatero y, como no, también Montoro. O sea, Montoro todas las semanas entra en todas las batallas que hay por el medio, aparece Montoro. Bueno, no aclaro tampoco el tema, nosotros se lo vamos a aclarar, porque no es que haya 500.000 defraudadores, pero eso no quita para que sí que podamos decir que hay más de casi 180.000 personas que cobran el paro y trabajan. Y esto, pues miren, me da igual que lo haya dicho Soraya, el Ministerio de Empleo, el señor Valeriano o el señor Montoro. Tenemos que corregir todos esos fraudes, porque eso supone que hay menos dinero para la gente que realmente se queda sin nada. Bueno, no es muy políticamente correcto, porque no se puede decir que la gente, pues pobre la gente que no tiene, defrauda y tal, porque eso está muy mal visto, pero es que es así. Bueno, y después tenemos un segundo tema muy interesante, que porque vamos a tener a recibir en el estudio al presidente de ATA, que como saben es el presidente de los autónomos, o es el que se lo sabe todo sobre los autónomos, y tenemos encima de la mesa esa posible subida de la cotización mínima que afecta pues a miles y miles y miles de autónomos. No es el mejor momento para subir las cotizaciones para nosotros. Hablaremos con él para ver lo que le parece, hablaremos de los pagos de las administraciones públicas, hablaremos de los trabajadores autónomos dependientes, cómo va el tema de los autónomos y, bueno, pues todas las cosas que se nos ocurran, porque en realidad todos los que estamos aquí somos autónomos y muchos de los que ustedes nos escuchan seguro que también, y tienen muchas dudas sobre las prestaciones a las que realmente tienen derecho por la cotización que estén pagando. Así que les presento ya a Susana Burgos y a Fernando Rayón.
Hola.
Y con ellos vamos a empezar este programa que ya les digo que pinta muy bien.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que pasó el viernes pasado, ya les digo, no este sino el anterior, en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno coge unos papeles y dice: en España más de 500.000 personas que cobran el paro están defraudando. Son datos que dio fruto de las inspecciones y esto, pues oiga, parecía un poco que nos venía a decir que, bueno, que los políticos somos muy malos, pero que también hay mucha gente que defrauda al fisco, a la seguridad social, con la tarjeta sanitaria, que hemos visto también algunos casos, en la compra de medicinas, en fin, que no todo, que la sociedad es la que es y que de ahí también salen los políticos, con lo cual esto no lo tenemos que hacer mirar. ¿Qué pasó? Pues que en cuanto la gente empezó a hacer cuentas y el Ministerio de Empleo vio que aquello se ponía duro en los digitales con los titulares, pues tuvo que aclarar que no son los 500 y pico mil personas que sistemáticamente defraudan, sino que de esos 500 y pico mil, solo 168.000 eran los que realmente estaban cobrando el paro y trabajando, que los demás estaban en proceso, pues, de que me doy de alta, de que me falta un papel, de que no he dado bien la documentación, en fin, que son faltas, que son gente que le habían retirado parcialmente por 2 o 3 meses, como castigo, digamos, a no haber hecho bien la presentación de la documentación y tal. Con lo cual, pues claro, se armó la segunda polémica. No sé vosotros cómo vivisteis esa polémica y después vamos a ver cómo ha ido evolucionando esa polémica. Porque no es políticamente correcto en este país decir que la sociedad defrauda. Ya está. Solo los ricos. Si dices que los ricos defraudan, entonces te ponen medallas. Si tú dices que la gente normal, los ciudadanos normales en este país, pues si puede, oye, el que puede, pues hace algo, pues ya entonces eres una facha, pa, 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 en fin, la coletilla de siempre. ¿Cómo visteis vosotros la que se organizó en 2 horas, se montó la de San Quintín, y cómo después pues hubo que echar marcha atrás, aunque el gobierno no ha echado marcha atrás como gobierno?
No, lo único que ha clarificado los números, ¿no? Que yo creo que es un poco, también llovía sobre mojado, porque esto ocurre muy poquitos días después de la polémica de los salarios de Montoro en el Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, pues llovía sobre mojado de alguna forma, y las redes sociales calientan todo muy rápido, más los digitales, como tú decías, Carmen, y bueno, pues lo que hubo que hacer, y además eso en aras del rigor, era el cometido del Ministerio de Fátima Báñez, pues decir exactamente 168.000, etcétera, etcétera. Lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, a mí me parece bien que el gobierno denuncie una situación, porque es que además es cierto, es que todos conocemos casos muy cercanos donde se hacen trampas con el tema del paro y con tantísimos temas. Entonces, claro, una sociedad seria no se puede permitir ciertas cosas, y en un momento económico como el actual, pues es el momento oportuno de decir esto. Es valiente, es políticamente incorrecto, pero al mismo tiempo es la obligación,
no, es el cumplimiento de la ley,
de la vicepresidenta del gobierno denunciarlo y luego exigir lógicamente el cumplimiento de la ley.
Porque
a quien no,
para
a quien
queremos,
no le guste, pues
pero ¿para qué queremos la inspección de trabajo entonces? Y que se tiene que como estamos todos muy mal, la inspección de trabajo no hace su trabajo.
Bueno, vamos a ver, yo estoy absolutamente a favor de lo que dijo la vicepresidenta Soraya por una cuestión personal. Yo afortunadamente estuve solo 2 meses cobrando el paro. Y para cobrar el paro, vamos, no se lo recomiendo a nadie, pero tienes que llevar todos los papeles del mundo y parte de los del extraterrestre.
Sí, sí.
Y hubo un momento, lo recuerdo perfectamente, cuando había cobrado el primer mes, que me pidieron otros papeles y la persona que me recibió me dijo: es que usted está cobrando el paro de forma irregular. Y yo me quedé un poco, digo, ¿cómo irregular? Porque me llamaron y tuve que ir, ¿no? Dice, no, porque a usted le faltan, no me acuerdo, era un papel que no era relevante, por eso lo estaba cobrando, pero lo tenía que haber presentado. Bueno, el caso es que lo llevé. Yo cuando oí a Soraya Sáenz de Santa María decir que había 500.000 de personas que cobraban el paro de forma irregular, me acordé inmediatamente de esto que me pasó. Es decir,
de la cosa, creo, de la burocracia.
No, en mi caso, es decir, que hay mucha gente, creo que lo ha dicho Carmen muy claro, que le falta una fotocopia del DNI, la baja de la anterior empresa, que porque te dan de más tarde cuando a ellos les interesa y entonces no puedes cobrar todavía, en fin, mil historias. A mí me pareció razonabilísimo.
No, pero lo que hizo la vicepresidenta
pero,
fue mezclar todo.
Claro, entonces a la vicepresidenta...
Lo que era fraude, es el error.
A la que era fraude y lo que era pues una irregularidad,
claro, a la vicepresidenta le había pasado un papel y dijo directamente pues aquello de que, bueno, que todas estas formas... Es que no es lo mismo ser un defraudador que estar cobrando el paro de forma irregular. Y entonces ahí yo creo que ella tenía el papel y se armó el lío. Efectivamente, los 168.000 son los que cobran el paro y están trabajando.
La economía
y he de decir, totalmente, y decir que a mí todavía me parecen pocos.
A mí me parecen pocos.
Bueno, pero no es que quiero montar yo lío, no, me parecen pocos. Porque conozco yo a mucha gente que está en esa situación, que está cobrando el paro y está pues trapicheando, oye, que también es una situación que a mí me hace ser muy comprensivo, pero indudablemente cobran el paro y están trabajando. Entonces, me parecen pocos, pero bueno, sin entrar en esa polémica, yo creo que lo que le pasó a la vicepresidenta es que efectivamente equivocó el cobrar el paro de forma irregular porque falta alguna cosa, que ese es un dato que existe y de los que son estrictamente defraudadores, punto.
Bueno, pues resulta que después de todo esto y de todas las aclaraciones, el miércoles pasado, en la sesión de control al Gobierno, lógicamente, le echaron en cara a la vicepresidenta y le pidieron una rectificación, porque ¿cómo puede usted decir, si encima con lo que tiene usted en su partido, y seguramente le faltó decir, y usted misma, y aquí todos cobrando en B, y el Bárcenas, y popopopapá, y al final pasó esto entre las dos Sorayas, que ya es un clásico?
Usted mintió, no son el 20% de los desempleados. Pero no me puedo creer, señora vicepresidenta, que usted les acuse de trabajar en B, cuando tiene algunas explicaciones pendientes en esta Cámara.
Que usted hable de fraude laboral, señoría, es una imprudencia, una osadía y una temeridad.
¿Qué le hubiera dicho entonces a un ministro de Empleo el señor Valeriano Gómez cuando afirmó en julio de 2011 que, escuchen bien, el 25% de los parados defraudó a cobrar el paro?
Y es una temeridad, señoría, porque sencillamente se está investigando entre sus filas el mayor fraude laboral que se ha producido en la historia de la democracia española.
Bueno, pues se puso el ventilador en marcha.
Servido en bandeja,
allí,
claro, el escandalazo de los ERE en Andalucía y el caso Bárcenas por el otro lado. Y era de cajón que iba a suceder exactamente lo que sucedió
bueno,
en la sesión del control de la
Cámara.
Pero aquí
no acabó todo, porque el señor Valeriano Gómez, ministro de Trabajo con Rodríguez Zapatero en el último gobierno, pues no se quedó conforme, por supuesto, y quiso, pidió la palabra. Y además, caso la señora Soraya Sáez de Santa María se había ido del hemiciclo. Oye, tendría sus cosas que hacer. Pero Valeriano Gómez no quiso perder la oportunidad, por supuesto, de decir que él nunca había dicho eso.
El espectáculo que hoy hemos contemplado de una vicepresidenta del Gobierno acusar a un ministro del Gobierno de España anterior y marcharse, en el camino y huir. No, yo no hice nunca ese tipo de declaraciones, pero el Ministerio de Trabajo cada cierto tiempo, efectivamente, rinde cuentas de su gestión, de su trabajo en el control del fraude al desempleo.
Bueno, pues eso es lo que realmente nos interesa que tiene que hacer el Gobierno, que es hacer un seguimiento, que para eso pagamos un carro de inspectores. ¿Y quién andaba por allí que bueno, pues no está Soraya, pues quién se mete en el fregado? Pues el de siempre, Cristóbal Montoro.
El titular se refiere, Valeriano Gómez, dos puntos, el 25% de los parados defraudó al cobrar el paro en las manifestaciones que en su momento hizo en un curso de verano de El Escorial.
Sabemos al final si Valeriano Gómez, que según ha dicho él, dijo, hombre, en conjunto, efectivamente, otra vez metió ahí también...
Es que es distinto a defraudadores de que lo cobran de forma irregular, pero bueno, en el caso de Valeriano, habría que ver lo que dijo, pero... Ojo con Montoro, que como yo digo, Montoro a las 11 de la mañana tiene todos los datos y nosotros estamos sin los datos. Entonces, siempre que Montoro se levanta es para echarse a temblar, porque es que mira a la gente, a los diputados, los primeros...
Y les señala con el dedo.
Bueno, claro.
Fernando.
Hombre,
no
a mí,
solo
a mí lo que me pone a 100 de Montoro es que efectivamente tiene todos los datos porque y tiene todos los datos. Pero claro, el dato también de Valeriano Gómez lo tenía y... Habría que verlo, ¿eh? Yo solo tengo el titular que ha dado Montoro. Si él dice que defraudó, es que allá hay un delito porque no han pagado Hacienda. Me parece mucho lo del 25%. Vamos a verlo. Pero Montoro siempre tira con bala, pero bala de verdad. No creo que se equivoque.
Leyó el titular y a saber lo que el periodista interpretó de los lo mismo que los 500.000 de Soraya.
Esto es.
¿Cómo interpretamos los periodistas lo que dijo Soraya? ¿500.000 defraudan?
Eso
nadie
es.
Dijo, cobran de forma irregular, porque eso no cabe además en el titular, eso es larguísimo. Hay que defraudó y punto. Y luego vienen las aclaraciones. Claro, y resulta que de las aclaraciones pues hay un montón de gente que le pasaba pues como a ti, que le faltaba un papel, que no sé qué, o que temporalmente le han suspendido 2 meses el cobro del paro pues porque hasta que no lleve todos los papeles no se lo da. En fin, cantidad de problemas que surgen.
Que hay una prórroga, que hay un retraso. Bueno, pero es que eso es lo normal. Es que de verdad que hay 23.000 papeles. Es decir, entonces yo creo que aquí están confundiéndolo. Ahora, ojo con Montoro, porque quizás se ha quedado con el titular que le convenía del periodista que estaba en aquel
puede
curso
ser,
de verano.
Puede ser. Yo también creo lo mismo.
Pero Montoro...
No da puntada sin hilo, estamos acostumbrados.
Otra cosa es que nos toque las narices porque siempre está igual.
Muy brevemente, Carmen, si me permites. Con el asunto de la economía sumergida, el gobierno y todos los españoles tenemos un poco el corazón partido en estos momentos hablando en castizo, porque por un lado nos parece que gracias a la economía sumergida no ha habido un estallido social y no estamos peor de como estamos, con un 26% de tasa de paro, que es una auténtica barbaridad. Pero por otra parte hay que perseguirla, claro, claro. Entonces es tocar el tema más sensible en esta coyuntura cuando han pasado ya 6-7 años largos de crisis.
Todo lo sensible que quieras y yo estoy contigo, porque el paro, pues estando como está la sociedad, pero todos los líos que hemos visto con los PER, con los ERE, ¿de qué estamos hablando? Si en España sabe, los españoles sabemos, todos conocemos. Yo he dado los datos de amigos míos, pues eso, que están trabajando. Ahora me tendría que venir Montoro y me
todos
diría...
Todos conocemos y Lorenzo Amor también nos contará.
Denuncia, ¿por qué usted no denuncia a ese amigo suyo que está en el paro y está cobrando el paro y está trabajando? Bueno, lo que sea, pero yo insisto, todos sabemos que en este tema, por muy delicado que sea, el fraude que ha habido y que sigue habiendo es... Vamos, yo creo que se quedan cortos con la
cifra. Y luego hay una presión fiscal altísima. El otro día decía Lorenzo Amor, el presidente de ATA en Twitter, con toda la razón del mundo, que claro, que como la presión fiscal
no es la que es... Toma adelante los temas que te voy a dar.
Pero es que tiene toda la razón. Es que es verdad que al haber una presión fiscal... No digo que eso sea coartada para defraudar, por favor.
Estás animándonos a defraudar por la presión
fiscal. Es describir una realidad. Pues la gente hace trabajos en negros.
Pues lo que hay que pedir es que nos bajen la presión fiscal, pero no...
No decirle a la gente
que defraude.
No, yo estoy diciendo eso, lo he aclarado. No quiero que defrauden por nada del mundo, pero estoy diciendo que
la veo muy comprensiva, Susana.
Se cita la bicha cuando se habla de la economía
sumergida. Tenemos que hacer un poquito de caja.
Vamos. Canal de Isabel II nos ofrece la noticia sostenible de la semana.
Aval Madrid y la Sociedad de Garantía Recíproca, que es adscrita a la Comunidad de Madrid, y Foro Capital Pymes han firmado un convenio para financiar proyectos de inversión de nuevas pymes y aquellas consolidadas que estén vinculadas a este foro. Aval Madrid y Foro Capital Pymes destinarán los medios que estimen convenientes para el mejor desarrollo de las actuaciones de promoción y de mayor implantación de todas las figuras financieras de Aval Madrid, realizando los mayores esfuerzos de análisis, estudio y explicación para lograr una mayor utilización de los avales entre las empresas que participen en las distintas actuaciones que organice Foro Capital Pymes. Además, se ha logrado otro convenio con Keiretsu Forum, una asociación internacional de inversores privados, líderes empresariales y emprendedores, organizada como un foro de capital para financiar pequeñas y medianas empresas en crecimiento.
Canal de Isabel II nos ha ofrecido la noticia sostenible de la semana.
Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, lo prometido es deuda y como algún bocacillas ya ha mencionado aquí a Lorenzo Amor, Susanita...
Pero si lo habías dicho tú en el sumario del programa.
Pero no que había llegado, así que porque se merece todos los honores de la presentación y no hay de tapadillo. Así que Lorenzo Amor, presidente de ATA, muy bienvenido. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros porque le vamos a abrear ¿sí? a preguntas.
Bueno, yo estoy encantado de estar con...
Porque los autónomos también tienen una cantidad de dudas, nosotros los autónomos... Porque no nos informamos, porque no hacemos, porque nos dormimos en los laureles, porque nos conformamos con lo que hay. Y luego tenemos incertidumbres, por ejemplo, sobre la subida que está planteada de las cotizaciones en ese 2%, si nos va, cómo nos va a afectar y tal. Y luego, bueno, queremos que nos cuentes cómo van los autónomos, si han mejorado, si hay más números, si se ha recuperado algo respecto a los inicios de la crisis o no. Vamos por partes. Primero a las generales de la ley. Se habían perdido durante la crisis cientos de miles de autónomos que habían tenido que echar el cierre. ¿Cómo está ahora mismo el empleo, el autoempleo de los autónomos? ¿Se han recuperado puestos de trabajo por ahí?
Bueno, los 5 años que llevamos de crisis se han perdido 340.000 autónomos, es decir, prácticamente en torno a un 10% de la masa de tejido empresarial que teníamos en 2008, al principio de 2008, pues lo que se ha perdido en estos 5 años. Pero en este año nos encontramos que por primera vez en los 9 primeros meses del año hay crecimiento de autónomos. Está habiendo un crecimiento bastante importante. Este mes de octubre va a ser un crecimiento muy llamativo y significativo. Uh-huh. Estamos prácticamente a mitad de octubre, pero todo hay que decirlo. Está habiendo un importante incremento de las altas. Estamos hablando que las altas han crecido un 20%, pero las bajas siguen estando ahí creciendo. Las bajas siguen siendo un 9% superior a las del pasado año. ¿Qué nos dice esto? A pesar de que a día de hoy el 72% de los autónomos que cotizan en el RETA y que realizan una actividad llevan más de 3 años en la actividad, hay muchas personas que están encontrando en el emprendimiento, en el autoempleo, una forma de incorporarse al mercado laboral. Jóvenes, personas mayores que son expulsados del mercado laboral y que la única alternativa que ven, en lugar de estar en su casa esperando a que alguien les llame, pues crear su propio empleo. Pero también vemos que hay una parte muy importante que sigue viviendo un calvario y que son los que vemos que siguen cerrando.
Que siguen destruyendo.
Que siguen cerrando. Hoy diríamos que estamos, sinceramente, en el ámbito del colectivo, pues con unas expectativas diferentes a las que teníamos el año pasado. Yo siempre hago esta comparación, ¿no? Hay un tercio de autónomos que le empieza a ir bien. Son autónomos que evidentemente tienen que ver con...
¿Y de qué sectores son?
Pues bueno, son sectores que tienen que ver con alguna industria auxiliar del automóvil, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la exportación, que tienen que ver con los servicios sociales y los servicios a las personas. Hay otro millón de autónomos que se pega codazos todos los días, muy concentrado en el sector del comercio, de la hostelería, y hay otro millón de autónomos que desgraciadamente viven un calvario cada día, muy ligado al transporte, a la construcción, algunos de ellos también en el comercio. O sea, hablaríamos del 33% de que va. Pero sí es verdad que el año pasado estábamos hablando que solo levantaba la cabeza un 13%. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquellos que han tenido la suerte de tener crédito, que han tenido la suerte también de tener una actividad que, bueno, que haya empezado a ir un poco mejor, son aquellos que están empezando a levantar cabeza. Pero hay otro núcleo muy importante que cada día vive un calvario, ¿no?
Ya. Y tal y como está ese panorama que nos describes, ¿cómo viene ahora una subida de la cotización? Porque yo sé que tú aquí
bueno, en esto,
has explicado muy bien por qué eres partidario de que se suba.
Sí, pero Carmen, o sea, en esto hay que ser muy claro, ¿no?
Y decir
a la gente la verdad de las cosas. En los últimos 15 años la cotización ha subido entre un 1% o un 2% a la base mínima. Eso ha subido todos los años, que no es que se haga este año.
Ya.
Eso ha sido tradicional con todos los gobiernos y además pactado. Solo el pasado año subió un 1%. Pero es más, la cotización mínima de los autónomos ha subido la mitad en los últimos 10 años que ha subido el índice de la vida, y ha subido la mitad que el salario mínimo. Pero ¿cuál es el problema? Aquí lo que hay al fondo del problema. El problema es que en España hay una base de cotización mínima en el que cotizan 8 de cada 10 autónomos que pagan lo mismo de cotización el señor que tenga unos rendimientos netos de 8.000 euros al año que el señor que tenga unos rendimientos netos de 40.000 euros al año. Cuando digo rendimiento neto me estoy refiriendo a diferencia de ingresos y gastos. En España hay 400.000 autónomos, que además lo publica Hacienda, 400.000 autónomos cuyo rendimiento neto no llega a 8.000 euros al año. Es decir, que tiene un ingreso de prácticamente, perdón, unos rendimientos netos de 700 euros al mes. Para estos señores les es muy complicado cotizar por esa cantidad. Pero, sin embargo, hay 700.000 autónomos que tienen unos ingresos superiores a 30.000 euros al año. ¿Bien? Es decir, lo que hay que hacer es una reforma en profundidad para adecuar las cotizaciones a los ingresos que se tienen, estableciendo unos tramos. Yo no digo que se cotice con el rendimiento neto como tienen los asalariados. Pero aquí no nos llevamos a engaño. Yo voy por la calle y acostumbro a que alguien se me acerque y me diga: mi padre, 35 años cotizando y le queda 600 euros de pensión. Sí, mire usted, su padre ha estado 35 años cotizando en la base mínima y le queda lo que le corresponde. En nuestro país hay personas que tienen 35 años cotizando, que están pagando el mínimo, que por sus trabajadores cotizan el doble, y hoy los que eran sus trabajadores cobran el doble de pensión que los propios autónomos. Porque nuestro sistema de seguridad social es tanto cotiza, tanto recibe. La diferencia de la cotización media, la diferencia de la cotización media de un asalariado con un autónomo es de un 40%, cotización media. Los asalariados cotizan de media 1.300 euros aproximadamente y los autónomos de media 900 euros. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de las prestaciones, el asalariado cobra de media, las pensiones medias de los asalariados son un 40% superiores a los de los autónomos. Entonces, tenemos que tener claro, ¿cuál es el problema? Que claro, a las personas que tienen más dificultad para llegar a pagar la cotización son los que una subida del 12% le agobia más. Pero tenemos que tener, de una vez por todas, hacer esa modificación en nuestro régimen de autónomo, en el cual se establezcan 3-4 tramos, donde pueda seguir la cotización voluntaria, pero evidentemente el señor que tenga unos rendimientos netos de 30.000 euros, pues no pueda cotizar lo mismo que el señor que tenga unos rendimientos netos de 8.000 euros.
Y sobre todo que
porque
puedas,
eso no es sostenible.
Claro, sobre todo que puedas cotizar de una forma más flexible, es decir, oye, ahora me va claro, mejor, pago más.
Eso se puede hacer.
Ahora me va fatal.
Eso se puede hacer.
Hacia abajo no. ¿No?
Bien, por eso nosotros hemos propuesto al gobierno que se establezca una cotización mínima de 700 euros al mes, no de 870, como se va a fijar la base mínima, de 700 euros al mes, para aquellos 400.000 autónomos que hoy podrían tienen pagar unos ingresos inferiores a 8.000 euros. Que además lo tiene Hacienda, que Hacienda reconoce que hay 400.000 autónomos con unos rendimientos netos inferiores a 8.000 euros. Bueno, pues esa gente que pueda tener esa cotización, esa base de cotización. Pero evidentemente que también se les obligue a los autónomos que tienen unos ingresos superiores a 30.000 euros, pues hacer un esfuerzo contributivo que luego le va a venir bien a final de su vida laboral, cuando llegue la hora de la pensión. Pensar que el 80% de los autónomos cotizan en una base de 870 euros, es decir, como si tuviera un ingreso de 10.000 euros al año, y el 67% de los autónomos que se jubilan habiendo cotizado toda su carrera laboral en la base mínima.
Bueno, vamos a seguir, Lorenzo Amor, porque tenemos muchísimas más dudas. Y va a ser ahora, después de este minutillo.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Estás aquí con varios autónomos estábamos fuera comentando, no tenemos ni pajolera idea ahora mismo de a qué tenemos derecho aparte de lo que hemos comentado de la pensión, si va a ser mayor, menor o lo que sea. Tú, un autónomo que está cotizando, imagínate, por la mínima, pero podría ser por alguna otra, si se pone enfermo, si se queda sin trabajo, ¿tiene derecho a algo?
Las cosas han cambiado. Es decir, cuando yo digo que hay que adecuar la cotización a los ingresos, es porque hoy tenemos mayor protección social que hace 25 años, cuando yo empecé. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Antes pagaba el sello, que es lo que tradicionalmente se ha llamado al régimen de autónomo, para cobrar el día de mañana una pensión. Hoy cobramos la baja desde el cuarto día, en lugar desde el decimosexto.
Pero sin pagar nada más, es solamente la cotización, la mínima.
Pagando la cotización mínima, uno tiene derecho a cobrar una baja por enfermedad desde el cuarto día, o una incapacidad temporal transitoria. La cobra desde el cuarto día. Antes se cobraba desde el decimosexto día. Las autónomas tienen derecho a la maternidad, a riesgo en el embarazo, tenemos derecho a la incapacidad permanente total cualificada.
¿Y al paro? ¿Esto que me decía...?
Tenemos también el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Y está también planteado una protección, que es una protección de cese de actividad, que está mal diseñada, que no está funcionando correctamente, que somos conscientes de que hay que mejorarla y el gobierno es consciente de que hay que mejorarla desde el punto de vista que ha habido 5.500 autónomos que la han solicitado y son 900 que han podido acceder a ella, porque, entre otras cosas, una de las condiciones que se establece es demostrar pérdida económica, y mientras la inmensa mayoría de los cotizantes sean autónomos que están en módulos que no tienen forma de demostrar las pérdidas económicas, pues evidentemente ahí no está funcionando bien. Pero es verdad que la protección del autónomo ha quedado prácticamente equiparada a la del régimen general. Este año se nos ha dado derecho por primera vez a tener acceso a la jubilación anticipada con carácter voluntario a los 63 años, algo que tampoco el autónomo... la jubilación anticipada era
noticia.
Lo tenía negado, ¿eh? Pero también se puede compaginar el cobro de la pensión con que el autónomo pueda seguir trabajando. Si mi doctor no me fallan, creo que ha habido ya más de 4.000 autónomos que en estos momentos están cobrando pensión y a su vez trabajando. En España, quien más prolonga su vida laboral más allá de 65 años son los autónomos, que son los que más tarde se jubilan en cuanto a edad, ¿no?
Entonces, una pregunta. ¿Estas asociaciones que te mandan cartas para que te asegures y pagues por no sé cuánto...
Yo soy un defensor
si tenemos
de nuestro
derecho,
sistema...
Si tenemos derecho, no hay que pagar nada aparte,
¿no? Yo soy defensor de nuestro sistema de protección público. Es decir, tanto nuestro sistema de pensiones como nuestro sistema de seguridad social, que ha funcionado toda la vida. Si es verdad, y si hay que entrar en materia se entra, si es verdad que ahora nos encontramos con un problema demográfico, que no es un problema con las pensiones, que no es un problema coyuntural, sino que es un problema estructural... Que hay que decir las cosas como son, que lo que nosotros cotizamos hoy no va a una bolsita para que el día de mañana cobremos, lo que cotizamos hoy es lo que sirve para pagar las pensiones de los pensionistas de hoy, y que hay que hacer una reforma de nuestro sistema de pensiones para los que estamos cotizando hoy y mañana podamos tener nuestra pensión. Pero yo soy partidario de que nuestro sistema público de protección social siga avanzando, tenemos una sanidad que más la quisieran muchos países y tenemos una protección que en el ámbito de los autónomos somos pioneros en toda Europa.
El problema es si podemos seguir pagándolo, si es que ese es el problema.
Bueno, o sea, evidentemente hay que adecuar muchas cosas. Hay que adecuar muchas cosas. Pero entre otras, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, ¿no? El régimen de autónomo en estos momentos es deficitario. Se ingresa menos de lo que se paga en prestaciones. Pero además es más deficitario de todo el sistema de seguridad social. ¿Pero por qué es deficitario? Porque en estos momentos los autónomos no cotizan lo suficiente. Nos guste o no nos guste. Mientras que haya autónomos, que hay 700.000, que hay 700.000 autónomos, que tienen unos ingresos de entorno a 2.500 euros mensuales, que si estuvieran en el régimen general estarían cotizando 750 euros al mes, y en el régimen de autónomos están cotizando 250 euros al mes, pues evidentemente, seamos claros, a mí desde hace muchos años me dice la gente, oiga, es que hay que equiparar el régimen general al régimen de autónomos. Digo, cuando quiera. Ahora, si
es
usted
mucho
tiene
más caro.
2.500 ingresos anuales, usted tiene que pagar mínimo 700.
Está nuestro caso, por ejemplo, que somos personas que hemos trabajado por cuenta ajena,
claro,
y que ha llegado un momento en el que ahora estamos trabajando por cuenta propia, somos autónomos. Pero, claro, en el cómputo de los últimos 25 años, al final, nos van a cascar con solo la vida de autónomos. O sea, eso también es injusto.
Hoy,
no te cuente que has estado cotizando por la máxima los años de atrás.
Yo en ese aspecto siempre lo he dicho. Yo creo que lo justo en este país es que tanto cotizas, tanto recibes.
Por toda la vida laboral.
Y que hay gente...
Como tantos países europeos.
Y que hay gente que en estos momentos, con entre los 30 y los 40 años, tiene una carrera de cotización importante, y a partir de los 40 se olvida esa carrera de cotización.
Claro, es que ahí voy. Vamos.
Y yo soy partidario de que, oiga, y además hemos hecho una propuesta. A mí no me parece mal que se vaya toda la vida laboral. Que hay quien no quiere ir a toda la vida...
Se va incrementando progresivamente, pues vayamos a toda la vida laboral.
Que no se quiere ir a toda la vida laboral. Oiga, pues hagamos unos coeficientes correctores, donde se tenga en cuenta los años buenos que yo he tenido y se reste con los años malos. Lo que no puede ser es que en este momento se avance hacia tomar los 25 últimos años, y hoy hay mucha gente en nuestro país que con 45 años están en el paro, y no van a salir de él, y lo van a tener muy muy complicado, muy complejo.
A ver, Fernando.
Vamos a ver, no, es que yo estoy de acuerdo en esto de los tramos, y bueno, pues hay gente que tiene unos ingresos y hay gente que tiene otros, y hablo de los autónomos siempre, que hay que adecuarse, pero vamos a ver. Yo creo que usted es consciente del clave que nos ha metido Hacienda a los autónomos, que estamos teniendo, vamos a decir, o que estamos en un tramo superior, que es algo absolutamente brutal, ha sido brutal este año. No quiero volver al tema de Hacienda. Uno dice, vale, nos podemos poner en tramos porque efectivamente hay unos autónomos que están cobrando 4,000, 8,000, y otros, bueno, pues que estamos cobrando más dinero porque estamos trabajando más.
Bueno, hay que decir primero una cosa, las cotizaciones sociales son deducibles en Hacienda, tanto para IRPF como para impuestos de sociedades, como para todo. Es decir, yo coincido no solamente con lo que dice, sino con lo que anunció o dijo el otro día el ministro Montoro.
Pues
nuestro IVA es caro y es consciente del efecto dañino que tiene. Yo creo que el IVA es caro y el efecto dañino, pero no solamente el IVA. Yo se lo he dicho esto al ministro Montoro. Lo que me parece una desproporción y una salvajada, y vuelvo a lo mismo, a lo de los tramos, es que un señor que tenga unos ingresos de 1,000 euros mensuales tenga una retención de un 21%. Y un señor que tenga unos ingresos de 6.000 euros mensuales tenga una retención de un 21%.
Eso es.
Porque un trabajador que cobra 1.000 euros no tiene la misma retención que el que cobra 3.500.
Es que yo creo que Montoro echa las cuentas y ve la gente que está en autónomos, ve lo que cobran unos y otros, dice, uy, no, a estos... Claro, él echa las cuentas que más le benefician, pero la injusticia... Es decir, yo no entraría en el mundo de los tramos si Hacienda no rectifica también en su presión fiscal.
Ahora tiene la oportunidad con la reforma tributaria del año que viene, ¿no?
Yo creo que ahora...
¿Por dónde le ves venir? ¿Qué olfateas?
Yo creo que va a haber una reforma fiscal importante.
Yo tengo confianza,
donde evidentemente el tema de las retenciones profesionales se tiene que tocar, porque es desproporcionado, no es justo y no hay progresividad. En cualquier sistema fiscal la progresividad es fundamental. Y en el régimen de autónomos, profesionales, no existe la progresividad. A lo mejor el señor que está ganando 6.000 euros me está oyendo ahora y puede decir, oiga, no, mire, vamos a ser justo y solidario. Y lo justo y solidario es que el señor que gane 1.000 euros, pues tenga que tener una retención de un 11%. Y el señor que gane 6.000, pues tenga que tenerlo del 21% o del 24%. Porque es así.
¿Y eso lo ves venir?
Bueno, yo lo veo venir porque pensemos que un señor que tiene unos ingresos de la base máxima de 3.500, su retención está en torno al 30%. En el régimen general. Lo que no puede ser que un señor que tenga unos ingresos en el régimen de autónomo de 3.500 euros tenga un 21%. Que lleva ya al 30 y tanto.
Y que en paralelo estés promocionando que haya que emprendedores, que la gente se autoemplee, que para reducir el paro, porque la gente ahora no va a ponerse los ladrillos y toda esta gente no se van a poner ahora a hacer casas.
Todas estas cosas hay que hacerlas de forma progresiva. O sea, como hablábamos de los tramos de cotización, ya se hizo para los agricultores. Los agricultores, entre el año 2008 y 2012, si no me equivoco, hubo tramos para incorporar el régimen agrario por cuenta propia al régimen de autónomo, que pasaron de pagar, de tener una base de 400 euros a tener una base de 800 euros. Y fue el primer año 400, el segundo 500, 600, 700, hasta que llegaron a 800, y sobre eso la cuota de cotización. Bien, todas estas cosas hay que hacerlas de forma progresiva. Hombre, yo tengo confianza en el tema de la reforma fiscal.
Porque debe ser usted el único. Yo estoy aterrado con lo que están preparando.
Yo creo que se va a abrir y ampliar la base.
¿Qué quiere decir la base, ampliar la base?
Lo que se refiere a los tramos, ¿eh? A los tramos por
ah, bueno,
que,
sí, sí, bien.
Que se va a ampliar. Creo que también va a haber esta progresividad en el ámbito de, la, de las retenciones. Se va a tocar un poco el tema de módulos. Y dejar los módulos para aquellos que trabajan directamente con el consumidor, que lo veo lógico. Lo veo lógico. Que quien, o sea, que el módulo esté, pues quien es difícil que en este momento tenga una factura de entrada y una factura de deducción. El taxista, el peluquero, el hostelero, el comerciante, esos van a estar ahí en el sistema de módulos.
Bueno, Lorenzo, y debe ser, perdona.
Y debe ser algo que en este momento evite economía sumergida. Evite economía sumergida. Algo que, sobre todo, desahogue un poco a la familia y a los ciudadanos, porque, como se decía antes, en este momento hay un estrangulamiento en la población que es lo que tiene deprimido el consumo. La gente no tiene dinero para gastar, porque entre que se reducen salarios, entre que se factura poco, si además tiene una presión fiscal tan importante, es lo que no tiene el consumo deprimido. Y de la recuperación no vamos a salir exclusivamente de las exportaciones.
La demanda interna tiene que ayudar.
Puede ser la que abra la vía, pero un país como el nuestro, donde dos terceras partes de su economía depende de la demanda interna, o se activa la demanda interna, donde 4 millones de personas están en el comercio, o se activa la demanda interna, o mal lo llevamos, ¿eh?
Bueno, hemos estado hablando de lo que la parte que el autónomo tiene que revertir Hacienda. Ahora vamos a ver la parte de las administraciones que revierten a los autónomos.
Eso, el tema de los pagos, ¿cómo están? Porque claro, si a un ciudadano no le sale gratis no pagar a tiempo un impuesto, ya que estábamos antes con los impuestos, pues claro, a las administraciones públicas tampoco les debería salir gratis no pagar una factura. ¿Cómo va el tema de las facturas?
Bueno,
ahora
se aprovecho abre el segundo plazo, ¿no?
Aprovecho
este tema, ¿no? Porque en estos días se vuelve a hablar creo que de una forma malintencionada, de que este nuevo plan de pago a proveedores pues va a tener adelanto a aquellos autónomos que hagan una quita a la administración. Eso lo decía también el antiguo plan de pago a proveedores.
Y eso no es verdad. Es
y se volvió a montar un esto. Sí es verdad. Pero al final la diferencia que hubo entre uno y otro fue escasa. Todo el mundo cobró en junio. No fue necesario hacer quita.
Pero ahí deberían ser más transparentes, si me lo permite, don Lorenzo, tanto Hacienda, o sea, tanto el señor Montoro como ustedes.
Bueno, pero es que eso está en el
porque si no se crea una
confusión. En el reglamento que va a desarrollar el plan de pago a proveedores. Es evidente que una compañía suministradora de luz o de teléfono o de energía a una comunidad, que estamos hablando de unas cantidades importantes, pues si evidentemente estas compañías hacen esa quita que la otra vez lo hicieron, pues habrá más facilidad de que se pueda pagar. Pero un autónomo con factura de 6.000, 4.000, 8.000 euros, un taxista rural al que le debe ahora mismo una comunidad autónoma los desplazamientos a los centros de diálisis de las comunidades autónomas, pues evidentemente aquí no va a haber quita. Y todos cobraron, cuando se puso en marcha el primer plan de pago a proveedores, cobraron en junio, tanto los que hicieron quita como los que no la hicieron. Si el dinero va a estar, si va a haber una emisión del Tesoro para eso. Bien, aquí lo importante no está en eso. Lo importante está que tenemos que establecer un régimen sancionador. Que las administraciones tienen que pagar. Y tienen que cumplir la ley como la cumplimos los ciudadanos. Y las administraciones y los administradores de esas administraciones tienen que saber la ley. A 30 días. Pero a 30 días de fecha de la factura.
Fecha de la factura.
No puede ser que un consejero de una comunidad autónoma
si es que lo que dice la ley.
Le diga la semana pasada que, claro, que ellos están cumpliendo prácticamente la ley porque pagan a 30 días desde el que el interventor le da el visto bueno. Es que eso no dice la ley, ni dice la directiva europea.
Yo ya lo estás estropeando. Prácticamente cumplo la ley. No está cumpliendo la ley, obviamente.
No, mire usted, es que la ley y la directiva europea dice 30 días de la fecha de factura, no de cuando su interventor da el visto bueno a una factura, porque hay facturas que viajan en diligencia. Pasan de despacho en despacho y pasan semanas.
Y si es necesario, van en carreta.
Bueno, pues parece que no les va a quedar más remedio a partir de enero, ¿no?
Pues ya se tendría que estar cumpliendo. Bueno,
¿qué comunidad autónoma era esa?
Solo la comunidad autónoma.
Canarias.
Bueno, ya.
Y luego, para acabar, amor, que tenemos que seguir, pero muy interesante, supongo, es ya la expectativa que tenemos todos, ya que por fin el 1 de enero de 2014 no tenemos que pagar el IVA de las facturas que no cobremos.
Bueno, esto es importante. También hay que ser claro.
¿Tiene truco?
Esto, no, truco no lo tiene. Tiene una serie de exigencias que obligan a la persona que lo haga.
Ya estamos.
Que lo obliga a la persona que lo haga, porque es evidente que lo que tú no puedes hacer es no pagar un IVA y a la vez deducirte un IVA. Hacienda no solamente deja de ingresar lo tuyo, sino deja de ingresar también lo de la empresa que se está deduciendo tu factura. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, aquel autónomo que esté en el sistema de caja, pues el proveedor que tenga tendrá que estar en el sistema de caja, porque si no, si yo facturo...
Vamos a acabar de echar un jarro de agua fría.
No, yo creo...
Está poniendo muchas pegas, ¿sí?
No, vamos a ver.
Con la de partamos... tiempo que se lleva reivindicando, bueno, esto... Sí,
no, pero Susana, partamos de una base. Esto le va a venir muy bien a los 170.000 autónomos que trabajan con la administración y que adelantan anualmente 900 millones de euros de IVA. Y le va a venir bien a esos autónomos que trabajan con pequeñas empresas de hasta 2 millones de euros. Ahora, un autónomo que trabaje con una multinacional, con una empresa que facture más de 2 millones de euros, lo va a tener complicado. Lo va a tener complicado.
No, es ni automático, ni aquí no. Todos
no,
contentos.
No, no era tan bonito como
pero,
creíamos.
Pero, bueno, es una mejora, pero que no es la mejora.
Bueno, yo digo que esto va a afectar a 1 millón de autónomos, ¿eh? Va a haber 1 millón de autónomos que se va a poder acoger, pero no, muchos no se van a poder acoger. Pues
estamos
no,
hoy de tercios,
¿eh? Esto no está bien.
Es que no hay otra
forma. No, es que es un agravio comparativo.
Es que no hay otra forma.
Entonces
no.
Te obligan a decir, bueno, pues yo voy a trabajar con la administración. Eso sí, como consiga un buen cliente, pues me lo voy a comer.
Pero no hay otra fórmula. Porque el problema está no solamente en que tú no puedas... Es que no hay otra fórmula. Si tú tienes una empresa...
A ese cliente importante, a ese banco, a esa...
A la multinacional que
no lo permite Europa. Solamente Europa permite, en la excepción de la Directiva Europea de IVA, que se puedan acoger al sistema de caja las empresas de hasta 2 millones de euros. El IVA es un IVA armonizado y se hizo una excepción en el año 2010... para todas aquellas pequeñas empresas con una facturación hasta 2 millones de euros. Lo que no puede ser que si tú facturas más de 2 millones de euros, yo estoy en el sistema de caja y yo el IVA, si tú no me pagas, el IVA no lo pague y tú además te deduzcas el IVA de una factura. Quiere decir que Hacienda no ingresa mi IVA, pero...
Es que el problema siempre es Hacienda, si es que siempre claro. Ellos ganan.
Es la ley del embudo, siempre. Lo ancho
anda,
siempre
que acabas de descubrir la
Hacienda, claro, lo estrecho para el ciudadano y para el contribuyente.
La pólvora.
Aquí seamos, claro, es que el problema es un problema de recaudación muy gordo.
Tiene un problema de
muy gordo, entre otras cosas porque tú te estás deduciendo una factura que no has pagado. Que ese es el problema. Que es que en este país hay empresas que se están deduciendo facturas que no pagan. Y se están deduciendo el IVA. Y se lo están deduciendo en impuestos de sociedades. Es que a lo mejor a lo que habría que llegar es a eso. A esas empresas o a esas multinacionales que en estos momentos están deduciéndose el IVA.
Es que es ahí donde hay que llegar.
Claro, a lo mejor ahí es donde hay que empezar.
Pero tiene que llegar Hacienda.
Claro.
Bueno,
Montoro está contento con la recaudación por la subida del IVA, el 12,2%, sí, decía esta semana, ¿no? En el año que lleva en vigor la subida del IVA, me callo mal, sí. Carmen.
No, un IVA que, como él ha dicho, ha sido muy duro y alto. ¿No?
Y, ahora está diciendo... ¿El cultural lo arregla?
Sí, es un disparate.
¿Por qué van a arreglar, el cultural y no van a arreglar el del taller de mecánica? Esto, es que yo de verdad no
me
entiendo.
Echó ayer,
la peluquería.
Me echó ayer una chapa una peluquera que lleva de socia de ATA 5 años y me dijo, oiga, mire usted, yo no he visto en ningún sitio del mundo donde se suba de un 8% a un 21% el IVA en la peluquería en 3 años. Es decir, en 3 años se ha subido de un 8% a un 21%.
Y en esta coyuntura,
como decía Susana, esto es lo que hace que mucha gente corte el pelo sin declararlo.
Claro. Que a Susana conste no le parece bien, pero...
No, a mí tampoco me parece bien. Pero que, oiga, cuando la presión está grande...
Por ahí, que estamos luchando contra el fraude.
Bueno, Lorenzo Amor.
Yo también.
Bien, muchas gracias, encantado, ¿eh?
Muchísimas gracias por todas tus aclaraciones. Vamos con la noticia de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Telefónica se ha aliado con Napster en el ámbito de la música digital. Se han firmado dos acuerdos que suponen aumentar la competencia al servicio de música en streaming Spotify. Telefónica, que ya ofrece no obstante a sus clientes de móvil en España el servicio Spotify Premium por 4,99 euros al mes más IVA, ha anunciado que también ofrecerá a los clientes todos los contenidos del servicio de música en streaming en múltiples dispositivos. La alianza va a permitir a las operadores de Telefónica, a las operadoras de Telefónica en Europa y América Latina, ofrecer Napster Premium a sus clientes con acceso ilimitado a más de 20 millones de canciones y contenido editorial personalizado a través de una amplia gama de dispositivos móviles y fijos.
Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Les recuerdo a todos aquellos que estén pensando en vender o alquilar su casa o local que tienen que disponer desde el 1 de junio ya del certificado de eficiencia energética. Ya saben, para cualquier compraventa o alquiler de viviendas y locales. Nuestros amigos de Arqueco cuentan con un equipo de profesionales colegiados con los que conseguirá el mejor servicio al mejor precio. Es más, si llaman y les dicen que les han conocido a través de Economía para Todos, conseguirán un interesante descuento. Llamen al 600-204-205 y consigan su presupuesto sin compromiso. Certificado energético de la manera más rápida, económica y sencilla, pero con la máxima calidad. Arqueco, 600-204-205.
Economía para todos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero?
Bueno, vamos con nuestro consultorio, pero antes quiero informarles que somos ya, porque ya se ha cerrado la posibilidad de inscribirse, de momento supongo, casi 500.000 lo que nos hemos unido para lograr descuentos en la factura de la luz. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada de la plataforma de compra colectiva de energía? Ah, pues llamen a la OCU porque a lo mejor todavía se pueden apuntar más. Cuantos más seamos, mejor. Venga, Susana, vamos con la primera. Pilar Ladíez dice, ¿es verdad que las cuentas online son más rentables que las que abrimos en una sucursal?
Le ofrecen además la e-cuenta de Caja Vital con remuneración creciente por tramos de saldo y un tipo de interés referenciado al Euribor y la cuenta e de la Cucha y nos pregunta cuál es mejor. Muy rápidamente, son más rentables, claro, las cuentas que abrimos por Internet porque la rentabilidad se sitúa entre medio punto y uno por encima de la remuneración de las tradicionales. La mayoría de bancos y cajas de ahorros disponen de este tipo de productos que se pueden suscribir a través de la red casi siempre sin comisiones de mantenimiento ni administración y además se pueden cancelar en ningún momento sin ningún tipo de penalización. Estas dos que nos decía la oyente, Pilar, decirle que las dos están bastante bien. A lo mejor nos quedaríamos con la de la CUSA porque permite domiciliar todos los recibos sin ninguna excepción.
Uh-huh. Y Jeremías López pregunta por algo muy interesante que se oye mucho en las radios pero que no mucha gente entiende y efectivamente son los ETFs, que sí, que están muy de moda, que dice que conoce a varias personas que invierten en ellos, pero sigue sin entender la diferencia con un fondo de inversión tradicional.
Pues lo vamos a contar muy clarito y en muy poco tiempo además, muy breve. Los ETFs o fondos cotizados son fondos de inversión que replican la evolución de un determinado índice de referencia y en ocasiones pues un sector entero o una cesta de acciones. Es un producto que reúne la diversificación de un fondo y la flexibilidad de la acción, por eso hay tantos inversores a los que les gusta. ¿Diferencias con el fondo de inversión? Pues los ETFs se negocian en los mercados bursátiles al igual lo mismo que las acciones. El inversor los puede comprar o vender en cualquier momento de la sesión bursátil, conociendo siempre cuál es su precio, y los fondos tradicionales pues se negocian solo una vez al día. Ese es la principal distinción, el principal matiz. se negocian pues al valor liquidativo del cierre del mercado. Y luego los ETF son también fondos de inversión pasiva, que es que la composición de su cartera es conocida en todo momento. Esa es la diferencia, básicamente.
Bueno, pues gracias, Susana, y es una pena, no podemos hacer más, pero no desesperen, es que hoy era muy interesante, creo, para los 3 millones, más de 3 millones de autónomos, con todas estas dudas y todos estos cambios. Y creo que merecía la pena darle hoy a Lorenzo Amor más tiempo en el programa. De todas maneras, les recuerdo, economiaparatodos@esradio.fm, por favor, dudas. Vamos a iniciar ya a partir del mes que viene el consultorio fiscal, porque hay que ir preparándose para la renta del año que viene, no dejarlo para el último minuto. Y
en Twitter, el hashtag del programa, que es almohadilla economía para todos. Almohadilla, venga, economía para todos.
No sé, no, pero vamos, a mogollón, consultas y de todo.
Sí, llegan
muchísimas. Javi Pérez en los mandos, Naya Pertusa en la producción, Fernando, Susana y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más. Economía para todos, aquí estamos para ayudarles. Un besito muy fuerte y a la paellita que se enfría.